11 de la noche después del fútbol, vuelve el enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Vuelve el enfoque, vuelve la información y la información, la última hora pasa por lo que acaban de escuchar de los compañeros del partido de la Onda, el Atlético de Madrid. Ha perdido en el Giuseppe Meazza en Milán frente al Inter por 1-0. Ha perdido según lo que dice el resultado. Ha jugado bien el Atlético de Madrid, de tú a tú, con el Inter de Milán, que claramente es un equipo que está en muy buena forma. No sé si aspirante a la Champions, pero desde luego a conseguir la Champions, pero desde luego esa condición de favorito que le ponían muchos en esta eliminatoria se la ha ganado a pulso por lo desplegado en el campo. Pero los del Cholo han plantado cara. De hecho, a punto han estado en algunas ocasiones, ¿por qué no?, de ponerse por delante del marcador y finalmente, pues, esto es Champions, todo penaliza y un error puntual, aislado, del Atlético de Madrid ha abierto camino al Inter de Milán para intentar enderezar esta eliminatoria. Pero un 1-0 para nada deja nada resuelto, nada enderezado, todo queda para el partido de vuelta en el Civitas Metropolitano. Ya veremos qué ocurre entonces y ya veremos cómo llega el Atlético de Madrid ahí, porque ya saben que aquí hay un espacio importante de semanas entre ida y vuelta en la Champions y todo puede ocurrir. Los dos equipos que ahora están en forma, el Inter de Milán quizá un poco más, pues quién sabe cómo puede llegar entonces. En cualquier caso, 1-0 para el Inter de Milán, el Atlético de Madrid ha dado la cara, pierde por la mínima, todo queda, como decimos, abierto para el partido de vuelta. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, a punto de cambiar el día en el calendario, a punto de entrar en el 21 de febrero, pero en este martes 20 de febrero, al que le queda poca vida, le queda una hora, han ocurrido varias cosas. Ha ocurrido el fútbol y han ocurrido también cosas en torno a la amnistía, a la manida amnistía, cuya tramitación se retrasa al menos dos semanas más. El nuevo límite para que la Comisión de Justicia elabore dictamen es el 7 de marzo, ¿no, Elia Ontoria?
La falta de acuerdo con Junts ha llevado a esta prórroga de 15 días hasta el 7 de marzo para tener un nuevo dictamen de la ley de amnistía. Desde el PSOE y desde Sumar aseguran, sin embargo, que eso es bueno, que significa que terminarán pactando. Pachi López, Íñigo Errejón.
Los tiempos de negociación siempre se abren para intentar avanzar. Estamos convencidos de que esa ley de amnistía será...
El hecho de que haya una ampliación del plazo para seguir trabajando es un indicio de una forma pragmática, sensata y responsable de hacer las cosas. Sí, va a haber acuerdo, va a haber ley de amnistía.
En el gobierno dan por hecha la ley y aseguran que ellos no se juegan nada, que seguirían gobernando incluso sin amnistía, mientras que Junts tiene entre sus filas posibles beneficiarios. Pilar Alegría, portavoz.
Creo que nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase.
Lejos de sentir la presión, Junts votaba hoy en el Parlament a favor de una iniciativa popular por la independencia. En el Ejecutivo rebajan la importancia de ese voto. Seguirán negociando con los de Puigdemont, ahora con una dificultad añadida. Tendrán que negociar en paralelo los presupuestos generales del Estado y la amnistía puede que no haga caer al gobierno, pero sin cuentas públicas le será muy difícil seguir andando la legislatura.
Mientras los socialistas lograban ampliar plazos para convencer a Carles Puigdemont, el prófugo y todo Junts apoyaban en el Parlamento catalán una iniciativa legislativa popular para caminar hacia una declaración unilateral de independencia, maniobra que ha llevado al PP a poner el grito en el cielo. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso.
Estamos ante una situación que desde el Partido Popular consideramos tremendamente grave. Esta iniciativa ha prosperado en contra del criterio de todos los letrados del Parlamento y gracias al apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, el socio prioritario de Pedro Sánchez y quien le mantiene en el poder con respiración asistida.
Y por cierto, sobre Junts y sobre la amnistía, esta formación ha alegado hoy ante la Comisión de Venecia que la amnistía se ajusta al derecho internacional y seguramente a esta hora su líder Puigdemont se está frotando las manos después de que Suiza cuestione la investigación por terrorismo del juez García Castellón. Lupe Ortiz.
Suiza deniega la comisión rogatoria, es decir, no le va a facilitar al juez García Castellón la información que ha solicitado, como el paradero de la secretaria de Esquerra, Marta Rubira. Pero va más allá y cuestiona la investigación de Tsunami Democratic. Se pregunta si tiene carácter político y apunta a que la petición de información puede ser desproporcionada. Cuestiona también el procedimiento empleado por el magistrado. Podría haber usado la cooperación policial, que es más sencilla. El País Helvético, en la carta a la que ha tenido acceso Onda Madrid, se interesa por la ley de amnistía, porque ha visto en la prensa, según la misiva, que ese proceso legislativo está en marcha para varios separatistas catalanes y quiere saber qué consecuencias tendría, sobre todo para Rubira, cuya pertenencia a Tsunami no está clara. Es la segunda vez que Suiza deniega una petición de este tipo a García Castellón.
Y volvemos al Congreso de los Diputados, porque se han visto multitudes en las bancadas, hoy en alguna televisión, en algún telediario, se han escuchado aplausos o numerosas voces en un informativo radiofónico como el de esta casa de Onda Madrid. Sepan que no ha sido durante la intervención de los enfermos de ELA en la Cámara Baja, ni mucho menos. Allí han acudido a demandar ayudas, entre otras económicas. Una mano. Bastaba para contar los diputados que han escuchado al colectivo y una persona ha bastado para sacarle los colores a los otros 345. La crónica es de José Luis Urgel.
Durante 4 horas, enfermos de ELA, como Esther, han expuesto en el Congreso sus problemas.
Y soy responsable de 3 menores. Cubro mis necesidades físicas con mi cuidadora no profesional a media jornada, que es lo que me puedo permitir. Y con mi madre de más de 70 años, viuda, y con 2 vértebras lesionadas el resto del tiempo.
El presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA ha exigido a los partidos que saquen del cajón la ley que lleva casi 2 años bloqueada.
Mientras los cuidados no se legislen, seremos una fuente de negocio a costa de no vivir todo lo que podamos.
Petición directa a los políticos, sin embargo, en la sala constitucional, el exfutbolista Juan Carlos Unzué solo contaba presentes a 5 diputados.
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras.
El ministro de Derechos Sociales, al final de la jornada, ha pedido disculpas a los enfermos de ELA.
Hoy, desde el Congreso de los Diputados, quiero pediros perdón en nombre del Gobierno por haber tardado tanto. Pero también os aseguro que este Gobierno y este Ministerio van a continuar luchando para ampliar los derechos.
Además, Pablo Bustinduy ha asegurado que desde el Gobierno trabajan ya para dar respuesta a sus reivindicaciones que se toman, ha dicho, en serio.
Mientras tanto, el partido líder de la oposición continúa relamiéndose por los resultados en Galicia, en concreto su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha arremetido contra los que cuestionaban su liderazgo. Flor Carazo.
Los populares siguen celebrando la victoria en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido recibido en Génova con aplausos por Alberto Núñez Feijóo y todo el Comité Ejecutivo Nacional. El líder del PP ha presumido del resultado electoral.
Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
Ante sus varones, Feijóo ha aclarado la polémica sobre el indulto condicionado a Puigdemont. Ha acusado al PSOE de mentir.
Ahora la izquierda fía su suerte a decir que el Partido Popular somos como ellos. Mienten sobre lo que decimos, mienten sobre lo que hacemos y hasta sobre lo que supuestamente pensamos. Me repugna que el único principio del presidente del Gobierno sea mantenerse en el poder y que haga lo que sea para preservarlo.
El presidente del Partido Popular ha llamado a concentrar el voto en su formación y ha cargado contra Vox.
Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Quien en estos momentos siga comprando el relato del gobierno y criticándome más a mí que a Sánchez, seguirá siendo muy útil a los intereses de Sánchez, pero nada útil a los intereses de los españoles.
Feijóo ha presentado su partido como el motor democrático del país y la única alternativa para la España constitucional.
Pero hay cosas más importantes que la amnistía, hay cosas más importantes que los liderazgos y las metas personales. Lo importante, por ejemplo, hoy ha pasado, lo escuchaban por los enfermos de ELA. Mañana por las demandas del sector del campo. que mañana, como les decimos, tendrán que ser escuchadas sí o sí, porque medio millar de tractores se dirigen ya desde toda España a la capital para concentrarse frente al Ministerio de Agricultura. Julio Martínez.
500 tractores en total desde 5 puntos de inicio: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robre Gordo, Guadalajara y la localidad segoviana de El Espinar. La hora estimada de llegada a la Plaza de la Independencia es en un rato, a las 10:30 de la mañana, comenzando en ese momento una manifestación a pie seguida de otros 30 tractores por la calle Alfonso XII y con final en el Ministerio de Agricultura, aproximadamente, nos dicen, a eso de las 2 de la tarde. Pero ya desde primera hora se esperan problemas de movilidad en numerosas carreteras secundarias, prácticamente todas las que comprenden el recorrido entre los puntos de partida, esas 5 columnas, y Madrid capital, que ya desde primera hora advierte Inmaculada San, la vicealcaldesa de la capital, va a estar bastante, bastante congestionada. Y el responsable de movilidad, Borja Caravante, también recomienda que hoy el coche, si puede ser, pues lo dejemos guardado.
Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico, a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde varios sitios. Pedir que se haga pues, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de problema de otro tipo, pero por supuesto que sí va a haber afecciones y que van a afectar pues, a una buena parte de la ciudad mañana.
Paciencia a los madrileños, sobre todo que utilicen el transporte público. Los que vienen a la Ciudad de Madrid, que utilicen especialmente el metro. Y los que tienen que venir a trabajar desde otras localidades, recomendamos que utilicen el Cercanías.
Si ven más policía de lo normal, no se asusten. Existen 80 municipales más para reforzar la movilidad en el centro de Madrid. Ya decimos, sus calles van a ser tomadas casi en su totalidad por los tractores, así que paciencia y ya han escuchado. Si salen ahora de casa, es un buen día para coger el metro o el Cercanías.
Pues sí, en cuanto lo hagan, en cuanto salgan de casa, lo acaban de escuchar de nuestro compañero Julio Martínez. En un rato, como aquel que dice, va a ser acostarse y apenas se levanten, tendrán que acudir a su centro de trabajo. Háganlo en transporte público. Llámese metro o llámese Cercanías, porque sobre el asfalto va a haber jaleo y mucho, va a haber tractoradas, va a haber columnas de tractores y hay que evitar ese tipo de movilidad si no quieren llegar tarde a su destino. La tractorada, como decimos, será noticia también en la región, como hoy lo ha sido el asunto del incendio de la residencia de ancianos ubicada en Aravaca más Madrid. Denuncia irregularidades y la Consejería de la Comunidad ha contestado Pepe Frutos.
Más Madrid ha desvelado el atestado policial tras el incendio y lo califica de escalofriante. Un acta que alude a puertas de emergencia bloqueadas, alarmas de incendios inutilizadas o bocas de agua sin presión. Manuel Abrellero.
Esto es un ejemplo más del abandono del gobierno de Ayuso a las residencias de mayores, que tiene consecuencias trágicas. Desde Más Madrid hemos registrado la petición de comparecencia y preguntas al control de gobierno para que se aclare lo que sucedió y no se vuelva a repetir.
El socialista Juan Lobato también ha pedido inmediatas explicaciones a Ayuso, mientras que la portavoz del gobierno central, Pilar Alegría, reclama una investigación.
Y que llegue hasta las últimas consecuencias, porque lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, lo único, el patrón ha sido siempre el mismo: abandono, errores continuos.
La presidenta Ayuso ha contestado por redes sociales calificando estas declaraciones de insólitas e inhumanas por culpar a la comunidad hasta de los accidentes. Y la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, asegura además que dos inspecciones de abril y agosto comprobaron la vigencia de un certificado de mantenimiento de los sistemas antiincendios.
Ese documento certifica que se revisó el grupo de presión contra incendios, el sistema de detección y alarma de incendios, las bocas de agua, la señalización de los medios de protección contra incendios, de evacuación y de salida y la revisión de los extintores de incendios. Es increíble que culpen a la presidenta. Es como si la culparan de un incendio en un restaurante.
Y señala que las responsabilidades la determinará la investigación judicial abierta, a la que su departamento dice aportará todo lo necesario.
Y del ámbito sanitario tenemos balance del Suma 112, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Atendió el pasado año más de 1 millón de llamadas, más de 1 millón, imagínense, durante todo 2023, una cada 26 segundos, Carlos Sánchez Blas.
Balance del año 2023, una llamada atendida cada 26 segundos, un recurso sanitario movilizado cada 56 segundos, 580.000 personas atendidas por urgencias y emergencias y más de 1.200.000 llamadas recibidas en el centro de coordinación. Mensaje de agradecimiento de Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Pues esta gente, estos ángeles que tenemos, nos han ayudado a salvarlas y sacarlas de situaciones comprometidas, de cuidarnos y también de arriesgaros para salvarnos, ¿no?
El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid ha realizado un simulacro de asistencia en un accidente ciclista en la Sierra Norte de Madrid.
La frente y el brazo derecho es lo que me duele. Y las piernas, que no siento las piernas.
¿Os habéis dado un golpe con la bici?
¿Cuánto tarda desde la llamada de emergencia?
Desde la llamada de emergencia de que arrancan motores, en 3 minutos está aquí.
Hemos tenido un choque frontal, los ciclistas.
Tengo una fractura de base de cráneo y seguramente van a tener que intervenir en un recurso avanzado.
75 profesionales trabajan en el centro de coordinación del SUMA 112.
¿Y qué profesionales y qué trabajo? En 3 minutos escuchábamos en ese sonido. En 3 minutos. Hay algunas intervenciones que se hacen desde que llaman, arrancan motores y llegan. 3 minutos. Qué importantes son nuestros servicios de emergencia. Todos estos asuntos de este martes 20 de febrero los analizamos en un minuto con Antonio Papel y con Jaime González en el Enfoque de Onda Madrid.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
11:17 de la noche, hora, momento perfectos para saludar a Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Jaime González, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesús, encantado. Aquí
¿Qué
estamos.
Tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy hablaremos poquito de fútbol porque no nos toca de cerca, yo creo, a ninguno el partido de hoy. Ha estado bien, Jaime, ha estado bien el partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, un partido muy bonito de ver, muy intenso, digamos que más táctico que virtuoso, entre dos equipos que juegan parecido, porque ¿sí? El estilo es muy, muy similar. Insisto, muy táctico, jugado al máximo de pulsaciones, lo han dejado todo y el típico partido que al buen aficionado pues le gusta ver. Y veremos qué pasa en el partido de vuelta, ¿no?
Sí, yo creo que queda abierto, ¿verdad? Es un poco chasco el gol, pero queda abierta la eliminatoria.
Muy abierto. Cierto es que el Inter, como buen equipo italiano, el mejor equipo italiano del momento, es un equipo que defensivamente se defiende admirablemente bien y que incluso tiene contraataque. Pero insisto, primero el Atleti es un equipo absolutamente imprevisible, capaz de lo mejor y de lo peor.
Sí.
Así que yo espero que caiga de cara el partido de vuelta y que consigan pasar. Son muy parecidos, la verdad es que son dos equipos que tienen un corte, un patrón muy, pero que muy similar.
Antonio.
Lo que le hace más bonito a los partidos, sí.
Yo no he podido ver el partido, tenía cosas que hacer, estaba cenando con gente y bueno, suscribo lo que estáis diciendo. Es imprevisible el Atlético y puede pasar todo, ¿no? Parece que está en racha y bueno, yo siempre deseo, aunque no sea mi equipo, siempre deseo que los equipos españoles hagan un buen papel.
Mira, vamos a escuchar al entrenador del Atlético de Madrid, a Cholo Simeone, que está compareciendo en estos momentos.
Esto es lo maravilloso del fútbol, puede preparar lo que quiera preparar. Pero después son personas, son jugadores, individualmente pasan cosas buenas y pasan no cosas buenas. Y bueno, hoy aprovecharon ellos un desorden, un error, llamémoslo un error, entre Rodrigo y Rey. ahí en esa pelota dividida que quedó y la aprovecharon muy bien.
¿Con qué te quedas? ¿Con esa capacidad de reaccionar del equipo? Porque tú tenías muy claro, después del gol, les pedías tranquilidad, calma, cabeza, que esto es un partido muy largo, que queda la vuelta.
Sí, está claro que buscar el 1-1 era importante, lo tuvimos. No pudimos concretarla, sobre todo la de Llorente, me parece posiblemente la más clara. La de Álvaro de cabeza también. Pero bueno, estaba ahí el partido muy, muy apretado. Ellos trabajan muy bien de contragolpe. No había que irse de la eliminatoria. Y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. A ver si alguna de las dos la podemos...
Bueno, pues el Cholo suscribiendo nuestras palabras. La eliminatoria está abierta y efectivamente un partido de igual a igual que la han tenido, pero que un error aislado pues le ha costado al Atlético. Es verdad que los errores es que el Champions penalizan sobremanera, ya lo sabemos, o sea, estos Champions. ¿Qué ha pasado en rueda de prensa, Jaime? Estaban cabreados, Xavi y De Jong, especialmente De Jong.
¿De Jong? Ah, sí, hoy, claro. Bueno, es que muy cabreado, chaval, este, entre que primero fue la directiva, el que hace ya dos años, tejió ahí una estrategia para volarle la hierba, literalmente, y que se fuera porque el club estaba canino, a que luego los medios de comunicación, las terminales mediáticas del Barça, que las tiene, un día sí y otro también, están con la cantinela de que si está el Manchester, de que si está en tal equipo detrás, sí, y que no le hace ascos a la posibilidad de irse. Pues yo creo que este chaval, que es un chaval que parece muy templado, que parece un chaval muy sereno.
A mí me ha sorprendido bastante, sí, la rueda de prensa.
Es decir, lo que le ha salido es el hartazgo de un señor, sí, que será muy equilibrado, pero que ya no ha podido más.
Claro.
Y es que lo del Barcelona tiene tela, tiene tela.
Bueno.
Porque la capacidad que tiene la directiva para tejer, digamos, maniobras, urdir maniobras, sirviéndose de los medios de comunicación afines, verdaderamente a veces repugna un poquito.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el fútbol en el día de hoy. El fútbol que sabéis que siempre nos sirve para establecer símiles con otras realidades como la política. Y fijaos, rescato dos conceptos, dos términos que solemos heredar y utilizar bastante en el mundo del fútbol. Uno de ellos es la manita, para empezar, la manita. Con una mano se contaban y con una mano ha contado los diputados Unzué, los diputados que han asistido a las demandas del colectivo de ELA, de enfermos de ELA, en el Congreso. 5 diputados. Antonio.
Pues sí, efectivamente, es lo más llamativo del acto, ¿no? Que a mi juicio era muy importante. Es un colectivo muy significativo el de los enfermos de ELA. El propio Unzué, pues bueno, pues es una muestra clarísima de la devastación que produce esa enfermedad, ¿no? Un hombre que ha sido un atleta, pues se le veía completamente disminuido y completamente, en fin, preso de una enfermedad perversa, ¿no? La situación de la gente de ELA, según muchos nos hemos enterado realmente hoy, ¿no? Porque todos sabíamos el problema, pero hoy la literatura que ha salido en los periódicos nos ha abierto los ojos. Están absolutamente desprotegidos. La gente que padece ELA, que tiene una minusvalía pues muy notable, necesita una serie de ayudas que no le proporciona el sector público. Entonces, pues yo creo que ya es hora de que se considere ese colectivo con una especificidad grande para que les llegue una atención que les permita por lo menos el tiempo que vayan a sobrevivir, que en algunos casos afortunadamente es largo, pues que puedan vivir con dignidad, ¿no? Se han visto en algunos canales de televisión, se han visto algunos ejemplos de personas pues que, en fin, que están desprotegidas, que están solas, sí, que no tienen dinero para comprarse una silla de ruedas, en fin, una situación absolutamente penosa y lamentable que no se compadece con el estado general de la sanidad española. Es decir, la sanidad no está mal, pero ese colectivo está absolutamente abandonado.
Y sobre todo el jugar, aunque sea, que también por supuesto con el contenido, pero con la estética política y con la imagen, ¿no? Que claro, yo creo que claro, ya esto,
bueno,
de los escaños vacíos...
El hecho de que solo haya habido... Claro, eso es absolutamente indignante.
Sí,
eso es absolutamente indignante. Pues, ha habido elecciones y todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Pero es que el Parlamento tiene que estar en conexión con la sociedad.
Eso es.
Y los partidos se tenían que haber dado cuenta de que no podían dejar a esa gente sola, ¿no?
Claro.
O sea,
porque
eso
hoy
es una falta de respeto inconmensurable. Vamos.
Porque hoy los ha contado un CUE, pero otros días, que este ejercicio lo hemos hecho sí, ya sí, periodistas y ciudadanos, otros días, Jaime, claro, hemos visto miles de veces bancadas enteras vacías, escaños vacíos, cuando el asunto, y me vais a entender, cuando el asunto es menor... la mentalidad de los que faltan y los que se ausentan, es nuestra mentalidad. Sí,
sí. Pero hay asuntos y asuntos.
Exacto.
Hay asuntos muy técnicos, hay asuntos áridos y hay asuntos que están encarnados por personas de carne y hueso. Y cuando hay carne y hueso, ¿no? Es decir,
exacto,
cuando hay alma y corazón, claro, cuando hay sufrimiento, coño, sensibilidad.
Así es.
Lo mínimo es sensibilidad. Y políticos que no tienen sensibilidad se convierten en piedras. Y yo no quiero que mis representantes públicos sean auténticamente piedras. Y además, lo decía muy bien Unzué, el esfuerzo que han tenido que hacer esas personas.
Sí, sí.
Oye,
claro,
que están en unas condiciones físicas que les obligan a hacer un sobreesfuerzo grandioso. Pues, además del sobreesfuerzo, la ilusión que habían puesto un día señalados para ellos era el día más importante de los últimos meses.
Estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque se iban al Parlamento, porque tenían ocasión de contarles, de abrirse en canal delante de los políticos.
Hombre, la voz del pueblo en el órgano de representación del pueblo.
Y no aparece ninguno. Exacto. De verdad que es que a veces es para mandarles a todos, desde todo el arco parlamentario, de la izquierda a la derecha, mandarles a freír puñetas.
Sí.
De verdad.
Sí. Así es. Y sabéis por qué... Sí, Antonio.
No, yo iba a decir que la responsabilidad es sobre todo de los partidos, porque un diputado se puede distraer, puede olvidarse, pero los partidos tenían que haber dado la consigna de que tenían que ir, todos los miembros de esa comisión tenían que estar allí presentes. O sea, eso es algo que debían haber previsto, la mala sensación que les produciría a esas personas el que no estuvieran allí sus propios representantes, que son los que tenían que resolverles su problema, ¿no?
Sí.
Es una falta de decencia por parte de la clase política y de los partidos parlamentarios en concreto, ¿no?
Hay algo que he comentado aquí a los compañeros que además deberíamos hacer y de verdad que lo defiendo. Lo primero, tenía claro que quería empezar por lo último, que sabéis que es lo primero, el fútbol, y luego, por supuesto, del resto del día destacar sobre todo, primero, las demandas del colectivo de enfermos de ELA y de las necesidades que tienen, que las has apuntado muy bien, Antonio, y las hemos resumido. Y son de sobra sabidas, pero no por ello sobra al recordarlas, que es lo que digo y mantengo siempre. Y se lo decía a compañeros en redacción, digo... a todos los diputados o líderes o representantes de cada bancada, portavoces, la siguiente pregunta que habría que hacerle en rueda de prensa es, no porque se han ausentado, porque esto ya es que prefiero no saberlo, sino ¿dónde estaban? Oiga, disculpe, queríamos saber, los 345 diputados que no estaban sentados en su escaño cuando los enfermos de ELA han transmitido sus demandas y sus necesidades, entre otras económicas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban?
Sí, sí.
¿Por qué luego estaban para la amnistía y para otra vez pegarse, como siempre, por las prórrogas y demás, que es el otro término futbolístico que quiero traer aquí, la prórroga que ha conseguido el PSOE? Pero, ¿dónde estaban? Y es que, de verdad, esto es un ejercicio que nos deberíamos también concienciar desde la parte mediática y hacerlo y ejecutarlo de una vez por todas. Es decir, hay que preguntar por la prórroga, por supuesto, hay que analizarla, la vamos a analizar ahora. Claro que sí, hay que hacerlo. Estamos hablando de un país, de la gestión de un país y, por supuesto, hay que ponerlo sobre la mesa. Pero esto no se puede, esto no puede quedarse como la anécdota de las palabras de Unzué y demás.
No, esto, y sobre todo
es que hay que darle la vuelta en algún momento.
Tú has hecho una cosa muy bien hecha, que es empezar por priorizar, es decir, por establecer un orden de prioridades a la hora de dar cuenta de cuál ha sido la situación informativa de la jornada. Y muchas veces nos perdemos en el ruido, nos perdemos en los jeribeques políticos, en la pura pirotecnia, y no somos capaces de adentrarnos en lo que es la carne y el hueso de la sociedad española. Concho, es que hay algo más importante que esto hoy. ¿Había algo más importante? A mí me parece que esto es mucho más importante, mucho más importante que las valoraciones que puedan hacer uno y otros de las elecciones gallegas o del follón que se ha montado en el Parlamento catalán a cuenta de la nueva intentona otra vez de Junts de volver por el mismo carril de siempre. Me parece que esto es lo que verdaderamente preocupa a la gente, a la gente corriente, a la admirable gente corriente. No hay nada despectivo en llamar corriente a la gente.
Claro,
a la gente normal... Los problemas que le interesan son estos. Por eso yo creo que la imagen que han trasladado hoy los políticos es verdaderamente... ya no de políticos, ¿eh? La imagen de políticos es evidente que no está a la altura. La imagen de personas que ha trasladado la clase política, la condición humana de esta gente, oye, hoy no ha pasado el listón, ¿eh? Hoy no ha pasado
el listón. No, hoy tiro de orejas, desde luego. Estoy completamente de acuerdo.
Pero no es por desanimaros, pero no solamente son los políticos los que son los insensibles. Estoy viendo toda la prensa de papel colgada en Internet y en las portadas ni siquiera se menciona, desde luego en las 10 o 12 primeras noticias, ni siquiera se menciona el asunto, ¿no?
Sí.
Es decir, que los periodistas tampoco nos hemos dado demasiado por aludidos, lo cual es una lástima, ¿no? O sea, porque la oportunidad de hacer hincapié en ese asunto... Pues,
eso es que hay que cambiar en algún momento la tendencia, es que estoy completamente de acuerdo.
Claro,
mirad, el otro día nos ocurrió, que le dimos también bastante bombo en el enfoque... Nos ocurrió a propósito de... Y no hablo de signos, yo estoy con vosotros. Aquí no hablo de izquierdas o derechas y de colores, me da igual. En este caso tengo que hablar del gobierno porque es a propósito del gobierno. Pero si hubiera sido el líder de la oposición, pues también me importaría poco el decirlo y el ponerlo de manifiesto. Hablo de la reunión de los agricultores con el ministro Planas. Sí. Primero no sabían, no tenían la hora clara. No tenían la hora clara, así que como no sabían si 11 o 12, acuden allí. Ya cuando llegan allí les dicen que bueno, que parece que 4 de la tarde. Al final no le reciben hasta las 5. Lluvia mediante. Luego para una reunión que dura más bien poco comparado con todo lo que han estado esperando. Para encima no llegar a un acuerdo. Claro, es que yo me pongo en la piel de los agricultores, que mañana, por cierto, y lo vamos avanzando, ya lo hemos dicho, van a protagonizar la tractorada hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. Y encima, mañana obedeciendo que no vayan por autovías, que vayan por pistas secundarias para favorecer al transportista, también al ciudadano y demás. Es que hay que ponerse en la piel de ellos. Es que hay que ponerse, de verdad, yo la indignación que me habéis notado antes y ahora sobre lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, afortunadamente no tengo a nadie cercano. Yo si tuviera a alguien cercano ya no sé ni cómo reaccionaría, pero no tengo a nadie cercano tocado por el ELA, afortunadamente. Pero es que periodísticamente me resulta indignante el no informar, no poner de manifiesto esto y no abrir telediarios con esto y no hacer hincapié con esto cuando volvamos a hablar con los representantes. Y lo mismo el resto de cosas. Mañana tenemos una tractorada, tenemos agenda del gobierno ya. No hay ni rastro, no he visto agenda de oposición, de PP y demás, pero no hay ni rastro de nada de agricultores. O sea, van a venir 5.000 personas y 500 tractores aquí a Madrid. ¿No hay nada?
Sí, es lo mismo, ¿no?
Es
la misma insensibilidad. Pero sobre todo porque, vamos a ver, si es que es una cuestión de sentido común. Vamos a ver, yo parto de la idea de que el ministro de Agricultura, que para mí es uno de los mejores ministros del gobierno de España, me parece una de las mentes más claras que tiene este gobierno, no podía darles mucho más a los agricultores que buenas palabras. En realidad esto se tiene que arreglar en Bruselas. Es un problema que tiene una dimensión a nivel de la Unión Europea.
Sí, más globalizada, sí.
Se puede hacer muy poco, pero aunque puedas hacer muy poco como ministro, por lo menos tenerles cara a cara, hablarles, mirarle a los ojos. No sé, ponerse en su piel, meterse en su pellejo. Y claro, ¿alguien se puede pensar en este gobierno que esta gente se echa a la calle porque sí, por molestar? Pues no, es un incordio. Y toda esta gente no tiene más remedio que echarse a la calle porque no tiene más remedio, naturalmente, que hacer llegar sus demandas a este gobierno porque han tocado todas las puertas y no hay nadie que les escuche. No están por gusto en la calle. Están pasando muchos de ellos frío. Están pasando horas, naturalmente, en las que están en las carreteras, pues literalmente tirados en un intento casi desesperado de que la opinión pública se sienta un poquito concernida por su problemática.
Sí.
Bueno, y qué menos que el gobierno pues los trate como son, con personas con problemas reales, con problemas objetivos. Ajá. Que es que esta gente muchas veces produce a pérdidas. Y yo le ha faltado al señor Planas, insistiendo en que me parece que es de las personas con más cabeza del gobierno, le ha faltado también lo mismo que decíamos antes, piel. Sensibilidad, condición humana.
Claro,
además, es lo más fácil de demostrar, caramba. Lo demás es lo otro es muy difícil, porque llegar a un acuerdo que se escapa de tus competencias es complicado. Darles una solución cuando tú no tienes una varita mágica es complicado. Pero lo otro es más fácil, es decir, transmitirle que te pones en su pellejo. Eso es más fácil.
Sí.
Pues nada, han fallado también en eso.
Antonio.
Sí, es que lo que has dicho de las buenas palabras, evidentemente las buenas palabras no resuelven nada, pero son un lenitivo. Esta gente ha venido aquí en busca de una respuesta y por lo menos se les tiene que explicar lo que se va a hacer para intentar remediar la situación. Es evidente que el campo español ni el de ningún sitio puede sobrevivir mucho tiempo viviendo a pérdidas, ¿no? Es decir, si el trabajador no consigue una renta que sea superior a la inversión que tiene que hacer cada año para cultivar, eso desaparecerá. Y como eso no tiene sentido que pase, pues evidentemente puede tener una solución, y esa solución hay que explicársela, y esa solución hay que defenderla en Bruselas. Y no le hubiera costado nada a Planas, que coincido contigo en que es un ministro técnico de verdadera altura, es un conocedor muy experto de la Unión Europea y de la PAC y de todos los problemas agrícolas y ganaderos,
sí, sí.
Pues no le hubiera costado nada pues tener esa reunión cordial, porque esta gente viene de buenas aquí, viene a buscar respuestas, no a pelearse. Pues, en fin, darle un poco de aliento después de un esfuerzo que les supone a ellos, pues primero el agotamiento físico de tener que hacer el transporte y dejar de trabajar esos días que también se resienten, ¿no? Y además, eso tiene todavía, si cabe, más delito en un gobierno de izquierdas que teóricamente tiene que ser más sensible con los trabajadores y con la gente del campo y con la gente que trabaja con las manos, ¿no? Entonces, pues, en fin, comparto todas las críticas que se pueden hacer en este sentido, porque, en fin, yo creo que es, en fin, la sensibilidad tiene que ser patrimonio de toda la política, tanto de derechas como de izquierdas, pero particularmente de las políticas de izquierdas, que son las que más alardean de seguir el mandato popular, ¿no?
Bueno, pues esa sensibilidad, a ver si se tiene en los próximos días. Y como os veo tan de acuerdo, no sé, voy a ver si encuentro algún punto en el que ya, bueno, discrepemos todos.
No es que estemos muy separados.
Por ejemplo,
tampoco,
prórrogas. ¿Qué? Hablemos de prórrogas. finalmente, prórroga hasta el 7 de marzo. Se ganan 15 días. Antonio, esto entraba, supongo, en los planes y en lo previsto.
Sí, bueno,
y en lo previsto, pero no por ello cae mejor o peor al Partido Popular, a la oposición, claro.
No, bueno, esto es lógico, ¿no? Aquí cada cual tiene un papel asignado que tiene que jugar hasta el final.
Sí.
Yo la verdad es que no sé lo que va a pasar, no tengo ni la menor idea, porque, en fin, en la política es racionalidad, pero en el nacionalismo la política no es racionalidad. Es decir, lo que vayan a hacer los nacionalistas es absolutamente aleatorio y puede pasar cualquier cosa según el humor de que se levanten, ¿no? Yo creo que por sentido común, por el más básico sentido común, la amnistía tiene que salir. Es decir, Junts no se puede presentar ante los catalanes negándose a que la cantidad de gente, que son cientos de personas, que van a ser procesados y que probablemente tengan penas incluso de prisión por lo que hicieron el 2017, pues, en fin, diciendo que no han aceptado la solución que se les proponía. Es decir, yo creo que sí saldrá esa amnistía. Creo que saldrá. Mm. Yo no lo quiero decir con absoluta rotundidad porque tanto Puigdemont como sus adláteres, pues, en fin, son, todos los conocemos, son personajes de muy difícil trato y de muy difícil, vamos, absoluta imprevisibilidad, ¿no? Pero bueno, es lógico que la oposición mantenga el criterio absolutamente negativo frente a esa solución. Yo creo que en el fondo todos tienen ya preparada su propia estrategia, es decir, el Partido Popular dio a entender de una manera leve pero expresiva durante la campaña gallega que también estaba buscando una solución para el conflicto catalán, una solución de reconciliación, fue la palabra que utilizó Feijóo. Y bueno, pues a partir de esa amnistía, yo creo que en cuanto se produzca, se reconducirá la situación para que esto no se convierta en un cáncer permanente en Cataluña, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver qué pasa con la ley. Yo, vamos, apostaría a que saldrá, pero, en fin, no descartaría lo contrario. Desde luego, si no sale esta ley, lo cual supone que tampoco va a haber presupuestos, la legislatura será muy corta. Eso sí que es fácil de adivinar.
Jaime, 15 días más para convencer a Puigdemont. ¿Cómo lo ves?
Yo antes de entrar a analizar cuál es el statu quo de la situación, es decir, cómo están las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts,
¿sí?
Que es difícil de saber, pues porque hay muchas voces y además muy dispersas, y unos te dicen una cosa y otros te dicen otra, yo iría a una cuestión de fondo, si me permitís. Mm-hmm. Es decir, si tuviera algún sentido la ley de amnistía, yo soy manifiestamente contrario a este tipo de leyes. Pero si tuviera un sentido, que es el sentido que intentó trasladar el presidente del gobierno, recordad aquello, lo hago por la convivencia. Bueno, sabemos que no lo hace por la convivencia, pero él dijo por la convivencia. Y yo le cojo la palabra convivencia al presidente del gobierno. Tender puentes, mantener el diálogo. ¿Tiene algún sentido amnistiar a personas que hoy en el Parlamento catalán han dejado bien claro que están en lo de siempre? Es decir, que no se han apeado del burro. Es decir, que en contra de la decisión que habían tomado los servicios jurídicos de la Cámara Autonómica Catalana, han vuelto a insistir en la matraca de la independencia. ¿Os parece de sentido común? Hombre, yo entiendo, y cualquiera puede entender, en un Estado llevado al máximo la magnanimidad de las interpretaciones y del sentir de la gente, que se puede amnistiar a alguien si efectivamente hace propósito de enmienda y efectivamente renuncia a ir por una vía distinta a la vía legal. Y resulta que lo que nos están diciendo Junts es que van a ir por las vías ilegales tantas veces que les salga de las narices. Eso como cuestión prioritaria, porque me parece que es la clave de la amnistía. Si el señor presidente del gobierno nos pretende hacer creer a los españoles que con la amnistía se acaba el conflicto, nos abrazamos todos en santa unidad por aquello de la convivencia entre los españoles, no parece que el señor Puigdemont esté por la convivencia. Eso un mensaje al presidente del gobierno. Y en relación a cómo están las cosas, pues yo creo que estamos en una fase en la que cada uno está marcando su territorio. Es decir, estamos ante una presión cruzada. Junts está presionando a Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque le ha venido muy bien a Junts el resultado de Pedro Sánchez en Galicia, es decir, la derrota contundente que ha sufrido el Partido Socialista por aquello de a perros flacos es más fácil sacarle cosas, ¿no? Y por otra parte, el PSOE está presionando a Junts con el mismo argumento que antes daba mi compañero de tertulia, en el sentido de decirles, oye, esto es lo que hay, no seáis tan locos, de mientras todo el mundo está en la tesis de que esto puede ser una solución, vosotros, una parte del separatismo catalán, no seáis tan becerros de renunciar a algo que en el fondo os viene bien, no solamente a Puigdemont, sino a todos aquellos que participaron en aquello que coincidimos muchos en llamar una subversión al orden constitucional. Bien, en ese juego de presiones que durará lo que dure, tendrá que dar fase luego a una situación donde veremos cuál es la respuesta de Puigdemont. Yo, particularmente, por la poquita información que tengo, es que el señor Puigdemont le va a decir al interlocutor del PSOE que toque, señor Santos Cerdán, por ejemplo, que estos son lentejas, o lo tomas o los dejas. Es decir, que o amnistía de amplio espectro, o esto se acabó.
Es que estamos en un juego de presiones, pero lo de hoy ha sido, yo no lo calificaría de envite, ha sido otra vez otro órdago por parte de Junts. O sea, en mitad de todo lo que está ocurriendo y esta situación, hacer eso en el Parlamento, no sé.
Yo creo que ellos han hecho un análisis que puede que estén confundidos, porque no tienen una varita mágica. Esta gente tiene una capacidad bastante considerable para desbarrar. Y están, yo creo, en la tesis de que la amnistía que les ofrece el gobierno, Pedro Sánchez, es una amnistía que al final va a tener todos los problemas del mundo en Bruselas, que al final se va a dilatar en el tiempo, que al final no se va a traducir en efectos positivos ni para el señor Puigdemont ni para los suyos, y que en estas circunstancias el señor Pedro Sánchez les da una amnistía a la carta o ellos rompen la baraja. Y yo estoy de acuerdo con la tesis que esgrimen algunos de decir, pero qué disparate, qué fallo estratégico cometería Puigdemont. Estoy convencido de que la gente que dice eso está haciendo un análisis cabal de la situación, pero los análisis cabales de la situación en una cabeza como la del señor Puigdemont no vale
Antonio,
para
que
nada.
Con, no que vale con para estos nada. Separatistas nunca se sabe, uno no sabe.
Claro, no vale para nada, por tanto, si aplicamos la razón, el sentido común, el raciocinio para decir, hombre, al final se bajarán de la moto los señores de Junts. Bueno, aplicando el sentido común, sí, pero es que esta gente se caracteriza muchas veces por tomar decisiones, ya lo vimos, que van contra el sentido común.
Bueno, de hecho, hoy el Partido Popular, cuando ha anunciado comparecencia urgente después en el Congreso por parte de Miguel Tellado, no ha sido a propósito ni de la prórroga ni del guión que más o menos uno preveía hoy, sino de lo ocurrido en el Parlamento. O sea, Miguel Tellado ha salido a hablar única y exclusivamente tras la sesión plenaria sobre esto ocurrido en el Parlamento, calificándolo otra vez de grave, calificándolo de que se repite la historia, de que volvemos a lo mismo, etcétera.
Yo creo,
es que tú no le puedes conceder una amnistía a alguien que te dice que está dispuesto a hacer lo mismo. Claro.
Si me permitís,
sí, Antonio.
Yo creo que, en primer lugar, varias cosas, ¿no? En primer lugar, los independentistas no van a dejar de ser independentistas en ningún caso. Ni se les puede pedir que dejen de ser independentistas. Lo que se les debe pedir a los independentistas es que adquieran el compromiso de cumplir la legalidad. Y eso, hasta el momento, no se ha puesto en duda en ningún momento. Es decir, ellos no han amenazado con violentar la legalidad. Lo que se ha aprobado, he estado aquí un buen rato escuchando pacíficamente la otra tesis. Lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento de Cataluña es tomar en consideración una propuesta de un partido extraparlamentario que se llama Solidaridad Catalana para la Independencia,
sí,
que es un partido que ha hecho una proposición de ley de esas populares.
Sí, una iniciativa legislativa popular al estar fuera del Parlamento.
Que si consiguen reunir 50.000 firmas, tendría que ser examinado por la ponencia, que podría admitirlo o no admitirlo. Es decir, es un gesto de solidaridad entre independentistas, que nos podrá parecer todo lo repugnante que queráis, pero que no tiene más significado que este, vamos. Eso es un detalle que han tenido con una escisión del nacionalismo conservador. Vamos, esto no tiene una trascendencia como la que quiere dar el Partido Popular. Que es lógico que lo haga, que le dé toda la trascendencia que quiera, pero que nadie se piense que el pospujolismo, es decir, Puigdemont y alrededores, porque no solamente está Puigdemont en esta zona, hay más formaciones pequeñas y tal, está todavía una fracción que proceda de Unió, que está en la misma posición, en fin, sí. Hay un grupo de gente que son independentistas y que son conservadores, al contrario que Esquerra, que son independentistas, dicen ellos que son progresistas. Bueno, entonces, eso que ha pasado hoy tiene una trascendencia, a mi juicio, poco relevante. Por otra parte, la amnistía no tendrá ningún problema en Bruselas. O sea, en Bruselas ya se ha visto que Europa está perfectamente de acuerdo con unas medidas de gracia que son un problema interno del Estado español, perfectamente constitucional, como hacen otros países europeos, en fin, cada cierto tiempo, ¿no? O sea, que yo creo que no hay ningún problema. Lo que se ha visto hoy de Suiza pone las cosas en su sitio. Es decir, aquí tenemos un problema político y se lo queremos endosar a Europa. Y Europa no quiere saber nada de ese problema político. Lo tenemos que resolver nosotros, entre nosotros. Y aunque también se entiende que el Partido Popular trate de buscar apoyos fuera, pues, o donde sea, pues eso no va a tener una virtualidad. Más bien al contrario. En Bruselas están horrorizados con tener que intervenir en esa querella que es propiamente española, ¿no? Entonces, yo creo que la amnistía, hombre, yo no sé si la amnistía tendrá los efectos benéficos que esperamos que tenga. Lo que sí es evidente es que los indultos se han demostrado un acierto. La situación en Cataluña en este momento es muchísimo más tranquila y los datos de las encuestas dan que el independentismo está retrocediendo de una manera ostensible en el conjunto de los catalanes. Es decir, que algo se ha conseguido. Pues, en fin, utilizando el sentido común frente a la locura de esta gente, ¿no?
Pero, Antonio, volviendo...
Entonces, yo creo que la amnistía, sí, que, por cierto, es evidente que se concedió con urgencia por esos 7 votos que faltaban, pero que no era descabellado pensar, como se ha visto que el Partido Popular también había pensado en ello, pues que más adelante hubiera que tomar una medida de gracia de ese estilo. Es decir, estos conflictos se tienen que borrar cada cierto tiempo, después de suceder, se tienen que terminar, ¿no? Como se amnistió, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, a los últimos condenados del 23F que todavía estaban en la cárcel. No se amnistió, se indultó.
Yo creo que el asunto es menos dramático
de lo que parece.
Sí, Jaime.
Yo quiero decir, ya sabía yo
que
llegaría un momento en esta tertulia en que habría discrepancias. Ha llegado
el momento.
Claro,
aquí
claro.
Ya no estoy de acuerdo. Y voy a decir tres cositas muy breves sobre tres cosas que tú has dicho. lo de que no va a tener el mínimo problema la ley de amnistía en...
Totalmente seguro eso, vamos.
Bueno, pues yo estoy completamente convencido de lo contrario y te lo voy a argumentar con algo que me parece que es de sentido común. Si fuera cierto que la ley de amnistía no va a tener ningún problema en Europa, el señor Puigdemont habría aprobado la ley de amnistía que le ofreció hace un mes el presidente del gobierno, por una cuestión sencillísima. Si es verdad que en Europa no van a poner problemas, el señor Puigdemont estaría encantado con lo que se le ofreció hace apenas 30 días.
Si el señor Puigdemont presiona al gobierno para que ponga encima de la mesa
una amnistía, digamos, sin ningún tipo de cortapisas, déjame terminar ahora. Si lo hace el señor Puigdemont es porque el señor Puigdemont, que creo que
pues
se conoce el paño de Bruselas que tú y que yo, porque está allí, es porque tiene serias dudas de que en Bruselas sí que puedan poner problemas.
Eso es lo relativo a Bruselas. El señor Puigdemont
pero
no tiene
que terminar.
Un segundo, Jaime, que te responda esto y sigues. Sí, Antonio.
Dime. No, que digo que lo que teme Puigdemont, y además con razón, es los jueces que están inclinados a tener un papel político activo, como es el caso del señor García Castellón y del señor Aguirre, que están absolutamente en contra de la amnistía y buscarán cualquier subterfugio jurídico para que la amnistía no surta efecto. Eso es lo que teme Puigdemont.
Esto pues, supongo no, que era otra de las discrepancias, ¿no, Jaime?
La otra discrepancia es lo relativo a Suiza, que parece que es una prueba de que las cosas se van a quedar en nada y que la amnistía va a tirar para adelante y que hay hasta países que le ponen muchos peros a la situación que se está viviendo en torno a determinados jueces en España. Yo tengo que recordar que no es la primera vez que Suiza responde de la manera que ha respondido hoy. Ha respondido así dos veces ya.
¿Dos veces con el mismo tema?
Con el mismo tema. Pero tú ahora plantea una cuestión que también es de puro sentido común. ¿Por qué quienes tomaron parte de los hechos delictivos que llevaron a algunos a prisión y otros a darse a la fuga eligieron Suiza? Pues por algo sería, porque Suiza es así. Y por eso se fueron a Suiza. No hubo ninguno que se atreviera a irse a Francia. No hubo ninguno que se atreviera a irse a Alemania.
¿Por qué se fueron a Suiza
y por qué se fueron a Bélgica?
Acuérdate pues que fueron detenidos en Alemania y puestos en libertad.
Europa está
absolutamente tranquila con lo que está pasando.
Y tercero, ya para terminar, mi discrepancia con mi compañero es lo relativo a lo ocurrido en el Parlamento catalán. Has partido con algo, diciendo algo que a mí me parece pleno de sentido común, que es que a los independentistas no se les puede pedir que no sean independentistas, sino que cumplan la ley, las normas, el ordenamiento jurídico, los reglamentos. Si hay un servicio jurídico de la Cámara que te dice que la propuesta hoy que planteaba este grupo separatista
no debería
ser votada porque es profundamente contraria al Estado de Derecho.
No es vinculante.
No lo digo yo, lo dicen los letrados de la Cámara.
Sí, que digan lo que quieran, pero no es vinculante.
Bueno, muy bien.
Pueden decirlo
si a ti te parece
no
que los señores
infracción...
que están en el Parlamento Autonómico, que son gente, que son gente versada en Derecho y que se conocen el ordenamiento jurídico y dicen que lo que se votaba no se puede votar, y se vota, están incumpliendo la norma, están incumpliendo la ley. ¿A ti te parece que la ley no se cumple? ¿Se incumple o no se cumple?
Estos señores tienen una función de asesoramiento y de estos señores te dicen esto debe ser ilegal, debe ser inconstitucional o debe ser antiestatutario. Y entonces esto no es vinculante. Tú haces lo que te da la gana. Y si continúas por tu camino, se puede ir al Constitucional a protestar. Pero estos señores no tienen una autoridad vinculante sobre lo que se va a discutir. En el Parlamento español pasa cada momento.
Pero más allá...
Que los letrados de las Cortes dicen una cosa y los parlamentarios hacen otra.
Antonio,
distinta.
Más allá de que, como bien dices, que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, luego, técnicamente o políticamente, esto tenga un recorrido muy corto, lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña, a propósito de la iniciativa legislativa popular que apoya Junts y demás... Yo me quedo con el mensaje. O sea, al final el mensaje es, oigan,
que nosotros seguimos a lo nuestro y a lo mismo y cometeríamos...
metiendo el dedo en el ojo. Si
claro, y haríamos lo mismo. Sí, y por eso yo he echado en falta justo la intervención que acabas de hacer tú. Es decir, la primera intervención que has hecho tú es la que yo he echado en falta, no después de Tellado, incluso antes de Tellado, antes de que salga el PP, que salga alguien, me da igual, gobierno, que PSOE, y diga, oigan, esto que está sucediendo en Cataluña, se pueden poner como se pongan Puigdemont y compañía. Esto no tiene ningún recorrido, que la gente esté tranquila, que la gente esté tal. Eso es lo que se echa en falta pero y lo que yo creo que el PP aprovecha políticamente para decir, pero oiga, no van a salir a decir, a ponerle a este hombre a sacarle los colores y decirle, pero ¿cómo está usted en esto cuando le estamos haciendo casi una amnistía a la carta? ¿Cómo está usted en esto?
Es curioso,
¿y qué va a decir eso? La prensa, no puede decir nada.
Claro, eso voy yo, que eso es lo que yo creo que el PP aprovecha.
No puede decir nada. Mira, tú vas a amnistiar a alguien que te está diciendo a la primera ocasión que tenga vuelvo a hacer lo mismo.
Claro.
Yo creo que es relevante.
¿Qué hace el PSOE? Pues callarse.
Antonio.
Claro.
Yo creo que es relevante que para entender un poco la proporción de las cosas, que sí. La prensa de Madrid en este momento está dándole importancia a lo de Barcelona, a lo del Parlamento. La prensa catalana ni siquiera lo tiene en portada. Es decir, que allí no se le ha dado importancia. Es decir, es una anécdota parlamentaria. Es un pequeñito grupo que ha presentado, que dice que presentará, mejor dicho, una propuesta de independencia cuando reúna las 50.000 firmas, que todavía no las ha reunido.
Ah, si es el simbolismo, si lo que luego se traduzca...
No necesitan mayoría absoluta en la mesa de la Cámara. Necesitan que les apoye, me parece, que dos grupos parlamentarios o algo así. Entonces, bueno, pues les han apoyado para esto, que no es nada. Esto es lo de Solidaridad Catalana por la Independencia. Es la primera vez en mi vida que yo oigo hablar de este grupo. Y vamos, no, yo no lo sé todo, pero suelo leer la prensa todos los días, es decir, que no es que se me haya pasado.
El más el gesto. Oye, os quería preguntar sobre otro asunto brevemente. Bueno, estoy coincidiendo con lo que comentabas, Antonio, estoy viendo ediciones digitales y algunas primeras y efectivamente se habla del asunto de Suiza y la respuesta de Suiza a García Castellón, de lo que ha ocurrido en el Congreso a propósito de la prórroga de la amnistía y demás, pero no veo en las primeras nada de...
No.
Nada de él, desgraciadamente. Así que me quedo con otro asunto para terminar, un minutito cada uno os pido. Si querían que el 18F fuera un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado, ha dicho Feijóo. ¿Ha reforzado el liderazgo de Feijóo las elecciones gallegas, Antonio, Jaime?
Sí,
bueno,
sin duda.
Pues evidentemente.
Sin duda.
Aquí hay una cuestión que es muy fácil de explicar.
Vale. Espera, que os he preguntado a los dos, perdonadme, os he lanzado la bola a los dos. Jaime, un minutito y luego otro minuto... Mira.
Es muy fácil. Si ahora el Partido Socialista está diciendo que el resultado de las elecciones gallegas hay que circunscribirlo exclusivamente al ámbito gallego, no se entiende que este mismo Partido Socialista, una vez que pierda, salga con este argumento, cuando desde el principio lo que estaba diciendo es que en Galicia estaban en juego muchas cosas que iban allá, que más allá de Galicia. Entre otras cosas, la propia continuidad de Feijóo. Ese fue el argumento que defendió el Partido Socialista antes de que empezara la campaña electoral. Quien se juega mucho en Galicia es Feijóo. Bueno, pues los gallegos se han votado. Y si efectivamente, según el PSOE, antes de ir a votar tenía trascendencia nacional, lo que no puede hacer el PSOE ahora que se pega un batacazo morrocotudo en Galicia es decir que el resultado ya no tiene trascendencia nacional y que solo tiene trascendencia autonómica. Me parece que es un ejercicio de hipocresía supino. A mí no me sorprende. Yo sabía que iban a salir así con esta respuesta, pero queda muy en evidencia. Y desde luego, Feijóo tiene motivos más que sobrados para estar. Primero, respirar tranquilo durante una larga temporada, porque el mal resultado del PP en el País Vasco se da por descontado, luego vienen las elecciones europeas y ahí tendrá un buen resultado. Por tanto, tiene un largo camino por delante para estar tranquilo. Bueno, ahora la piedra sobre el tejado la tiene Pedro Sánchez.
Antonio.
Sí, básicamente vuelvo a estar de acuerdo con Jaime porque es así la
cuestión, quería terminar yo.
No, es que es absolutamente indudable, vamos. O sea, se ha defendido la tesis de que estos Feijóo se jugaba el liderazgo y evidentemente ha confirmado el liderazgo con un contundente 49, ¿no? Que es la cantidad con la que ha ganado al señor Sánchez. Sí. O sea, esto hay que decirlo así de claro. Yo creo que todo tiene que ver con todo y nuestro país en cierto modo es parecido en lo territorial a Alemania y en Alemania han caído cancilleres porque les ha ido mal en Baviera o les ha ido mal en otros sitios. Es decir, toda la política regional tiene que ver con la política estatal. De esto no hay ninguna duda. Solamente quería introducir
10 segundos, 10 segundos, Antonio.
Sí, 10 segundos. No solamente el PSOE es el que decía que Feijóo se jugaba el cargo. Periodistas tan prestigiosos de la derecha española como Zarzalejos publicó un famoso artículo en el que decía exactamente esto, que si Feijóo perdía se tenía que ir. Es decir, pues, que no solamente ha hecho demagogia el Partido Socialista.
¿Coincidís en que Galicia ha reforzado el liderazgo de Feijóo? Ya veremos si debilita el liderazgo de Pedro Sánchez. Antonio Papel, gracias como siempre.
Gracias a ti. Y un abrazo, Jaime.
Jaime, un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
A punto de llegar a las 12 de la noche, nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde para contarles, entre otras cosas, lo que ocurra con esa tractorada que llegará a las 2:30 a las puertas del Ministerio de Agricultura. Hasta entonces, descansen desde el enfoque de Onda Madrid.